despejado.
En la ciudad de Tandil la temperatura es de 9 grados con cielo despejado.
Cristina Fernández presentará a las 19:30 en el Centro Cultural del Bicentenario, ex edificio de Correos, el Plan Estratégico Territorial.
Acto que se desarrollará en el marco del Encuentro Nacional de la Planificación Territorial como Política de Estado.
Comienza en Argentina una conferencia internacional sobre software.
El jefe de gabinete Aníbal Fernández encabezará la inauguración de la primera conferencia internacional de software libre de la Argentina. El acto de apertura está previsto para las 10 en la sede de la Biblioteca Nacional y luego se desarrollarán paneles en los que expertos, empresarios técnicos y funcionarios debatirán propuestas y modelos de desarrollo de tecnologías libres y abiertas. Durante el encuentro disertará el director ejecutivo de Linux Internacional, así como otros invitados de Brasil, España, Paraguay, Venezuela y Ecuador. La conferencia, que es auspiciada por Presidencia de la Nación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, la ANSES y la Comunidad Autónoma de Extremadura, España y la Embajada de Brasil, apunta a reflejar la realidad del software libre tanto en el sector público como el privado y en la sociedad civil toda. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública.
Campeonato Mundial de Básquet que se juega en Turquía.
A partir de las 14:40 se enfrentan la selección argentina y su similar de Brasil.
Selección argentina y el equipo campeón del mundo Sudáfrica 2010.
El equipo nacional que dirige Sergio Batista jugará ante 48.000 espectadores a cancha llena en River Plate, un partido amistoso a las 17 ante la selección española que obtuvo su primer título mundial en Sudáfrica este año.
Hora 07 minutos en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 5 décimos, humedad 89%, cielo despejado.
En Tandil la temperatura es de 9 grados con cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Pública. La radio pública tiene actitud.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1.33 dos quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés. Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555. Estamos siendo saludados por gente amiga. Para aprovechar el eco de esta salutación, presento en este mismo acto a Patricio Barton, que se encuentra a la derecha de su pantalla, señor.
Hola, amigo, buenas noches.
Mejor dicho, de mi pantalla. Del otro lado, el querido Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Que acaba de regresar de los Lagos del Sur.
Sí.
¿Cómo está, Schulz? ¿Cómo ha ido el programa el sábado?
Lindo, lindo, bien.
¿Quién fue el invitado?
Daniel Hendler.
Ajá.
El actor uruguayo.
¿Qué dijo?
Poco, pero bien.
Hola y chau.
No, habló algunas cosas, se refirió a algunos temas de los que tratamos, como por ejemplo lo que tiene que ver con papel prensa y toda esa historia.
Ajá.
Y estuvo interesante.
Muy bien.
Y un informe sobre el lenguaje corporal.
Muy bueno.
Yo veo siempre esos informes. Usted sabe que yo no creo en absoluto, pero me parece que como pieza humorística es extraordinaria.
Sí, es que esa fue la intención.
Claro. Lo malo es que por ahí algunos se lo toman en serio.
No, pero como intención es muy humorístico, sí. Ver el resultado.
Eso lo he visto y me parece que es estupendo realmente.
Muchas el gran gracias. Acierto, sí. La postura de Reutemann y Peruccia.
Excelente.
Ese.
Excelente. Es idéntico.
Sí. Realmente el que encontró ese...
Sí. Hay gente que tiene una forma de caminar especial, digamos, que vienen como... Aquel como pisando huevo, el otro como con una sandía bajo el brazo... algunos son apodados en el barrio Cayorda, que vienen arrastrando los fanguses, ¿no?
Sí.
Antes se ponían de moda.
Las formas de caminar.
No sé si se acordará alguno. En un tiempo se ponían de moda formas de caminar. Por ejemplo, arrastrando los pies y moviendo las manos al costado. Así caminaban los caqueros.
Es verdad.
Eran unas personas que se peinaban para atrás. Y llevaban el cinturón de tiro muy bajo.
Sí, Travolta impuso una forma de caminar también en su momento.
Pero no así, evidentemente.
No, pero así como moviendo los hombros y casi bailando mientras caminaba.
Eso está mejor, por lo menos.
No sé, según quien lo haga.
Sí.
He visto gente con cierto aire de ridiculez, ¿no?
Sí, claro, imagínese. Sí. ¿No?
Y con hombreras y esas cosas,
sí,
que completan
totalmente.
El movimiento.
Por supuesto.
Acentúan el movimiento, en verdad.
Sí.
¿Usted camina de algún modo... adquirido, así para... Por ejemplo, ve venir una mina y empieza a caminar de un modo canchero. Por ejemplo, caminando tres pasos y descaminando uno. para llamar la atención, en una palabra.
No, usted tiene... yo imagino una línea de horizonte lejana.
Ajá.
Aunque vaya por la calle Suipacha.
Sí, claro, es más difícil.
Claro. Entonces, el horizonte y el mar allí... Y paso con esa cara frente
a... Con paso firme por una senda digna. Una
sí,
cosa
señor.
Así. Y en una pata, por ejemplo, eso llama la atención también.
Sí, llama la atención,
una mina que
pero...
está buena y cuando pasa, empieza a saltar con los brazos cruzados y en un pie solo.
Pero es muy probable que se caiga.
Como diciendo, si soy capaz de esto, calculá.
Pero si se cae, queda...
Bueno, uno tiene que tomar riesgos.
Pero no es mejor mirarla con cierto aire, quizás de desdén. Pero
sí, se va a dar cuenta, va a seguir de largo.
En eso tiene mucha razón.
Bueno, pero si se da cuenta...
Claro, ahí está.
Ahí ya está.
Pero sin
usted.
Embargo es más fácil registrar un pedicoj, es decir, un salto en una pata, que una mirada desdeñosa.
Sí, es más fácil de percibir eso. Depende del efecto que usted quiera lograr, quizás.
Pero quiero llamar la atención a como diera el lugar.
Eso lo va a lograr.
Y usted de acercarse y pedirle la hora...
No,
una moneda,
no, se va a dar
un cigarrillo,
inmediatamente. Si
un
usted
jugo.
En verdad no le interesa en absoluto la hora, sino que está tratando del modo más afectado de entrar en conversación conmigo, etcétera.
No, ¿sabe qué? Si para hacerse el interesante, una mano en el bolsillo
no, y la señor. Otra también.
Y la otra sosteniéndose la pera.
¿Caminando?
Sí, como pensando que interesante lo que tengo para, sí. para decir.
Y que y hasta puede darse que la mina lo aborde. Al ver, una mano en el bolsillo y otra en la pera, ya es como un código que usted es un tipo interesante de conocer,
claro,
y que quiere abordarla. Entonces la mina directamente va y le dice, mire, quememos etapas.
No, igual no puede dejar la mano en la pera permanentemente.
No, es verdad, incluso si usted llega adelante con la mina, si pasa
a los estadios superiores del amor, la mano en la pera es una molestia.
Sí. Claro, ¿en qué momento usted dice, me saco la mano de la pera?
No, son unos segundos.
Ah, yo pensé que...
Pero después...
Usted la tenía que invitar a un café, qué sé yo, y ahí en medio de la conversación, en un momento usted así, con gesto dramático, le saca la mano de la pera y le hace el gesto, como, me saqué la mano de la pera.
No, la que queda fija es la del bolsillo.
La del bolsillo, sí, por cualquier cosa.
Y con la de la pera, primero usted se sostiene la pera, después se puede frotar...
La pera.
La pera.
Ah.
Como pensando, poniendo más énfasis, ¿no? Como sí. Chivita, chivita sería el gesto, pero más lento.
Ajá. Uh-huh. Eso tiene que ser un pensamiento más bien psicológico.
Sí.
O bolchevique.
No, de pensamiento psicológico o existencial.
Ah, también.
También. Y de pronto se peina, o una caricia, por en el caso de que tenga pelo, ¿no?
Claro, sí. ¿Para atrás siempre?
Sí, para atrás.
Ah.
Sí.
Así como Pergolini.
Como Pergolini, exactamente.
Incluso la mina puede llegar a creer que usted es Pergolini, con lo cual habremos recorrido la mitad del camino.
No, tiene grandes posibilidades de perder en ese caso.
No, al contrario. Las minas se desviven por salir con Pergolini. Y yo si una mina me dice, ¿usted es Pergolini? Yo enseguida le digo que sí.
¿Pero cómo le va a decir que sí?
¿Cómo? ¿Qué es que me voy a perder una ocasión de salir una mina? Por hacerme el personal.
Pero después avanzada...
A mí que me importa quién soy. A mí lo que me importa es levantarme mina.
Bueno, pero avanzada la relación o la noche...
Claro, hay que confesarle que uno no es Pergolini.
Y usted va a tener que en algún momento... Se le va a notar.
No. Pero yo, como le dije a un amigo, confiéseselo tarde.
No, pero señor...
Ya usted se esté volviendo para su casa, así como última cosa. Le dice...
Con que diga 3-4 frases inteligentes, se da cuenta que usted no es.
Sí, no jorobe a Pergolini. ¿En su programa lo joroban a Pergolini?
Sí.
Ah, con razón. Mire, si viene y nos pega a nosotros creyendo que somos él.
Sí, a ver si viene justo en este momento.
No era.
Ahora que usted dijo eso de y después se aclara que no es Pergolini. Vio que en las películas, o sobre todo en muchas series argentinas, después del viene la información más importante.
Sí, es verdad.
De todo el capítulo.
Sí, porque creen los autores que esa es una forma de hacerlo casual y coloquial. Estoy planeando un viaje hacia el oeste. Me propongo descubrir otro continente. Sí.
Y después, para que se entere, quien no se tiene que enterar
sí.
de su plan, está siempre, justo comenta su plan, en la esquina, en una esquina.
Eso es mejor todavía, el más cine norteamericano y las historietas.
Y está atrás del auto.
Ninguno sospecha que vamos a asaltar el banco, etcétera, claro, etcétera.
Justo lo dice cuando están escuchándolo todo.
Sí. Incluso está solo el tipo y lo dice en voz alta.
O como antes de matar a alguien también. ¿Viste?
Ahora, si supiera.
Sí. Ahora te voy a contar mi plan, total te voy a matar.
Claro.
Y le cuenta todo.
Sí, claro, y tarda mucho. Sí. Y da tiempo a que venga un bueno y ponga las cosas en su lugar.
Sí, o él se desate, ¿no? Porque mientras le va contando el plan, el tipo que está atado se va a desatar.
Sí, es claro que cuando un tipo empieza a contar el plan es que no te va a poder matar.
Claro. Es así, porque si no, ¿para qué
lo mata? Por eso conviene contarle el plan después que uno lo mató.
Sí, o que no se entere, si total lo va a matar, ¿qué le importa?
¿Qué sentido tiene compartir esa gente boca de trampo? Y quiere compartir todo con todos.
Sí, son los asesinos narcisistas, que no se conforman con matar,
sino que... No sospechabas que...
Claro, dicen cómo lo hacen.
Sí, yo fui, el policía escucha todo, anota, toda una porquería.
Y en verdad mi vocación de asesino nació aquel día en que mi padre...
Recuerda, quería más a mi hermano, y así.
Y hace todo ese parlamento.
Bien.
Bueno, le conté que el jueves vamos a estar en La Plata.
Ah, bueno, qué maravilla.
En el Teatro Coliseo Podestá, anótense.
Sí.
Porque no lo vamos a repetir.
Coliseo.
O
Podestá.
No, Coliseo Podestá.
Bien.
Estaremos allí el jueves haciendo el programa en vivo a la medianoche con entrada libre y gratuita como siempre. Y mañana y pasado aquí en Maipú 555, el auditorio de la Radio Nacional.
Bien, ¿qué le parece, Barton? Si me cuenta algo. No estoy muy bien de salud, usted sabe.
Sí.
Así que dígame algo que me anime un poco.
Mire, a mí me están silenciando.
No.
Tengo esa percepción.
Esto es una denuncia.
No,
una Barton. Más de las denuncias valientes de Patricio Barton.
Sí.
Me están silenciando mis ruidos.
¿A qué se refiere, Barton?
Me refiero...
¿Quiénes? ¿Ellos o los ruidos?
No, me está silenciando...
Puede ser que sus ruidos lo estén silenciando a usted. Por ejemplo, que impidan... lo impidan comunicarse, puro los ruidos del estómago, por ejemplo.
Claro, no.
Tiene una dimensión tal que no se entiende lo que usted dice, pero no es eso.
No es eso. Por ejemplo, en mi hogar, veo que nosotros volvemos tarde a nuestras casas.
Ah, es verdad, sí,
es cierto.
Sí.
Entonces, uno intenta no hacer ruido, pero por...
Cuando usted vuelve, ¿está todo oscuro o hay luces prendidas?
Está todo oscuro. Todo en el más absoluto silencio. Yo veo que vivo lejos, escucho las ranas, los bichos bolitas. Entonces trato de no hacer ruido para
nada. Igual con el ruido de las ranas, los bichos bolitas, con todo eso, ya no hay gente que pueda dormir, señor. Grillo.
Ya el ruido del picaporte...
Todos los ruidos son iguales.
Y en el piso de mi casa, mis zapatillas hacen... No hacen como los zapatos de Astro Boy, ¿vio? No sé si se acuerdan, hacen...
Pero usted... ¿Su casa es acuática, señor?
No, pero como que sopapea. El mosaico sopapea, o las zapatillas sopapea sobre el mosaico.
Claro.
Son ruidosos.
Y los vecinos no se quejan de eso, al grito de andá a destapar el inodoro durante el día.
No sé si saben que soy yo, pero a veces lo más molesto, creo que es para mi familia, es que yo prendo la televisión a veces.
Ah, sí.
¿A la hora que usted llega?
A la hora que llego me veo la General Paz.
¿El qué? Ah, vacía.
No, pasan a autos.
¿Es una serie?
No, lo pasan por los canales de noticias. La General Paz y Francisco Beiró, General Paz y...
No sé qué tiene que ver, pero...
Y de pronto habla un locutor, pone música.
Ahora, ¿usted por qué
bueno,
no...?
Bueno, estamos viendo a la General Paz. Qué maravilla, ¿no es cierto, amigos? Bien.
Pero dígame, discúlpeme esta pregunta. ¿Usted no vuelve por la General Paz a su casa?
No, por la General Paz no.
¿Y por qué no vuelve por ahí así la mira en vivo?
Claro.
No,
¿a qué la necesita mirar por la televisión?
No, ahora estoy tratando de eliminar el vicio de ver la General Paz, porque antes esperaba que pasara por
ejemplo...
¿No hay
otro programa? Perdón.
A veces veo la reiteración del 678.
¿Está
a las 3 de la General Paz?
No, está a las 3 de la mañana.
Sí.
¿A las 3 de la mañana? Te dije que iba a andar mal ese programa. Mirá qué hora lo mandaron, ¿eh?
¿Y si se me hace...?
Eso por decir lo que dicen.
¿Y si no?
La mandaron a las 3 de la mañana, que es el único horario.
No, lo repito,
así
señor.
Aquí estamos, señor. La mordaza.
No, señor, lo repiten. También lo dan a la
¿cómo lo
de la
repiten?
Noche.
Ellos repiten.
No, ¿cómo
ellos
van a repetir
otro
todo...
programa? ¿Cómo señor. Se pueden repitiendo otro programa?
Sí, sí, lo repiten.
Y ahora repiten las repeticiones después. ¿Cuándo va a terminar 678? Nunca.
¿Y si no sabe qué me miro?
¿Qué?
El noticiero de España. En vivo a esa hora empieza el día en España.
Ah, sí, hombre.
Ah, y ya sabe la noticia de mañana usted.
Sí, en televisión española. No,
claro.
¿Cómo está el tiempo en Madrid, en Málaga, en todas
tiempo,
partes?
Bueno, que llueve,
pues vamos. Y ponen el mapita. Claro.
Usted mañana se ya va a poder saber cómo salir.
Los noticieros de Madrid están completamente congestionados.
Pues vamos, hombre.
Usted va a poder saber cómo salió el partido antes que nosotros.
Claro, la selección española ha jugado con la Argentina. Hemos ganado.
Pues vamos, que los partidos hay que jugarlos, hombre.
Eso dicen en la televisión hacia ahora.
Eso dicen. Conduce una chica. Me gusta el acento madrileño de las mujeres.
Sí, a los príncipes.
¡Ay, a mí también me gusta! Como las mujeres madrileñas tenemos un acento que a todos cautiva.
No, señora. Esa es la portera de su edificio, ¿ves?
Es lo mismo, señora. ¿Alguna vez?
A gracias, Spencer.
¿Alguna vez tuvo ese acento que a usted le gusta? Esta señora
claro,
que usted escucha.
Claro. Piense eso.
No, no.
Se va transformando.
Entonces, bueno, el tema es que para que yo no haga ruido, me regalaron unos auriculares inalámbricos.
¿Pero qué tiene que ver que usted haga ruido con los auriculares?
Claro, déselos a los demás, los
no,
auriculares.
No, porque le saco el sonido, no sale el sonido
por los zapatos.
Ah, para que usted oiga la televisión directamente por auriculares.
Por auricular.
Sin molestar, digamos, a sus familiares.
Además,
a sus vecinos.
Y sabe lo que me gusta, que como es inalámbrico, me voy a otro ambiente donde no está el televisor.
Claro, y lo oye sin verlo.
Y lo escucho
sin... Se llama la radio.
Inclusive escucho el silencio de la General Paz a esa hora.
¿Ah, sí?
No se escucha nada. Digo, mirá qué silenciosa está la General Paz
sí,
a esta
claro.
hora.
Claro.
¿Usted anda por la casa con auriculares inalámbricos?
Todo,
oye,
y con
el silencio
la antena.
De la General Paz.
Y con...
Es que este es una vida muy interesante.
Y con la antenita, más el ruido de Astro Boy...
Pero ¿no tiene miedo que suceda algo en su casa y que usted no se dé cuenta? Por ejemplo, que entren ladrones o habitantes de otro planeta o algo.
Uh-huh.
Y usted no oiga y prosiga ahí como un tonto mirando la, la General Paz.
¿Sabes que le voy a confesar? Que a veces me con cualquier auricular me surge la duda de que si alguien me habló. Entonces me saco el auricular y digo, ¿qué?
¿Esto en la General Paz o en su casa?
Digo, no, no me habló nadie, me vuelvo a poner. ¿No le pasa eso a usted?
No. Y continuamente, y a mí mucho peor porque vivo solo.
¿Y no escucha voces?
Sí, claro que escucho voces, doctor, por eso he venido.
Ah, bueno.
¿Las voces son siempre las mismas, señor?
Sí, es Tomás y Mari, el hombre de las mil voces, que me hace todas las voces a mí.
¿Escucha a sus vecinos? ¿Usted tiene vecinos ruidosos o...?
No, sabe que no. No, no, muy poco. He tenido en otros lugares, sí, algunos vecinos.
¿Qué es peor tener de vecino, un baterista o un loco?
¿Un qué?
¿Un baterista o un loco?
O las dos cosas.
Un intolerante.
Uh-huh. Ah, el que peor. Se queja de que usted hace ruido.
Sí, claro, se queja de que yo toco la batería. Cuando en realidad es otra cosa.
No, no, peor es terrible, sí.
Tener un vecino que está pendiente, que te está esperando.
Uy, sí.
Que está esperándote, como algunas actitudes intelectuales, que son más policiales que intelectuales. Pero están esperando que vos hagas un ruido para venir. Peor todavía, no vienen, porque si viene uno le mete una torta.
Claro,
sino
grita.
Que van donde el encargado y botonean. Entonces viene el encargado y dice, hay un vecino que no quiero decir el nombre, se quejó de que usted... Está corriendo los muebles. Dice, no, no estoy corriendo los muebles. Son voces sí. que oigo. Bueno, eso sí. no lo soporto, esos vecinos que están en estado de queja permanente.
Sí, por ahí le gritan, dejen dormir desde el otro lado.
Sí,
le
sí. Sí, de otro edificio, ya no del mismo. Pues, ¡dejen dormir, sí!
O le...
¡Mira, cómo es posible!
¿Qué?
¿Qué es que no les voy a trabajar?
Pero no se le entiende nada.
Pero está la noche de nada que hacer.
Todos trabajamos. Le empiezan a decir esas cosas. Porque aprovechan a darle lecciones de cómo hay que vivir.
Claro,
en general no.
Sí, yo le diré, un derecho termina donde empieza el otro y los demás.
Sí, dígale la palabra libertinaje en algún momento.
¿Sabes que yo tenía un vecino que se quejaba mucho de distintas cosas? Y una noche, mire lo que ocurrió. Yo escuchaba ruido de choque de auto.
¿Usted escuchaba ruido de choque de auto?
Pero, claro, pero pará, porque escuchaba.
El clásico ruido del choque de auto.
Pero cuando uno escucha un choque desde la cama, entonces uno escucha el choque y el choque termina, no continúa todo el tiempo.
Usted dice como cuando uno escucha un choque desde la cama. Yo nunca escuché, nunca en mi vida escuché un choque, ni desde la cama, ni no,
no
sé.
Alguna vez escuchó.
Sí, un plaf y que
una frenada
cae,
y un. Sí.
Bueno, pero termina ahí. Yo he escuchado como en continuado y gritos.
Claro, el choque, tener su choque continuo es muy difícil.
Es raro, a menos que sea en cadena.
O una película de choques.
Y me acerqué a...
Cruz.
Eso es naranja.
Me iba acercando a la ventana.
Sí.
Y seguía escuchando ruido de choque. Sumado a gritos de una persona que decía, ¡tomá! ¡Pla! ¡Y esto va para vos! ¡Y esta! Y esta también. Miro por entre los... Mi valentía no me daba para salir.
Sí, los agujeritos de la persiana.
Por la persiana.
Tienes que enfrentar las cosas.
Por un postigo. Miro y estaban destruyendo con una masa el auto de mi vecino, el que se quejaba.
No, qué hermoso.
De manera, por supuesto, absolutamente voluntaria, y la persona que lo estaba haciendo quería que todos nos enteráramos de lo que estaba haciendo. Yo digo, le están rompiendo el auto al de al lado.
¿A quién le dice?
Tenemos que hacer algo.
¿Él mismo se decía o...?
No, le decía a la persona que estaba conmigo. Yo estaba acompañado. Le están rompiendo el auto. Y de pronto, y bueno, llamamos, hay que llamar a la policía, hacer algo, no sé. Y de pronto...
Ahora, ¿por qué usted hablaba bajito? Si total estaba
claro. Bueno, igual. De pronto miro bien y veo a mi vecino también espiando
por el postre. La víctima.
O sea, él estaba viendo cómo destrozaban su propio auto.
Me imagino que sufriendo, ¿no? Así como una película argentina.
No salió.
¿Y qué va a salir? ¿Lo rompen a él?
Nunca hablé del tema. Salí al día siguiente, el auto destruido en la puerta, en la mañana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Como si no hubiéramos visto nada, los dos nos saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal?
Muy hipócrita usted.
Nunca más habló del tema.
¿Por qué no dijo? Bien que le rompieron el auto anoche, ¿eh?
Pero escúcheme, ¿y la persona que le destrozó el auto al vecino, sabe por qué fue?
No sé, ¿quién pero era un vecino que yo creo que más de uno le quería romper el auto?
Claro. Sí, qué notable, ¿eh?
Nunca más, nunca hablé de ese tema. Lo hago hoy
pero
por
radio. Pero se viene a hablarlo aquí, tiene que traerlo aquí.
Lo tenía acá, sí, lo tenía atragantado.
Mire, eso... revela varias cosas de usted. Estamos ante un camino muy prometedor.
Sí.
Le digo a mi socio, el doctor Adler.
¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El doctor Freud, el doctor Adler. Cuando usted oye ruidos...
Sí.
Está queriendo... Oye, el ruido del auto ajeno que se destruye está negando su propia destrucción, porque ve... el auto en el ojo ajeno.
No, pero discúlpeme. El auto lo rompieron de verdad. Los ruidos eran de verdad.
Usted imagina la destrucción de la propiedad.
Pero no imagino.
La propiedad es usted. Y la destrucción es la vida.
Pero no, usted, señores.
Y el auto de su vecino es la sexualidad de su vecino.
Claro.
Entonces usted no le dijo nada, porque claro, imagínese, ¿qué tal vecino? Sí, que anoche le rompieron la sexualidad, todavía mucho peor, imagínese, ¿no? El psicoanálisis tiene estas cosas que nosotros con el doctor Adler las conocemos, ¿no?
Sí,
a veces queremos hablar de sexo con algún paciente y nos da no sé qué, ¿no es cierto?
Pero claro, ¿cómo no sé qué? ¿Cómo le va a dar no sé qué?
Nos da no sé qué, ¿cómo le va a decir una vieja algo de sexo? Empiezan a gritar, vio cómo son, ¿no?
Una vez salió una corriendo al grito de sátiro, sátiro.
Sí, uno dice, su sexualidad, señora. ¡Ay! Dice, yo una persona grande, una vieja, que voy a tener sexualidad. Hace 25 años que no voy ni al cine.
Pero usted no le... usted le tiene que sacar el tema de otra manera.
No, señor.
No le puede preguntar.
¿Cómo le digo? ¿Vio los animales?
Esto no es un jardín de infantes. Y acá la verdad es cruda.
Pero
si
no
la
es
quiere
que
cocida, vaya a otro lado.
Pero no es ni verdad cruda ni cocida, señor.
Bueno,
sale el tema y sale el tema.
75 pesos.
¿Qué 75 pesos?
Sí, y te hacemos precio por la obra social.
Yo nada, quería comentarle de los ruidos de mi vecino. ¿Qué
se nos importa a nosotros, ya es Laura.
Usted es lo que hace ruido cuando entra a un lugar, para demostrar que llegó.
Claro.
No, a veces es verdad que uno hace ruido a propósito.
¿Cuándo, por ejemplo? Cuando usted llega a su casa, hace ruido para que sepan que llegó y no sorprender a nadie.
Sí, por las dudas, para
una
Dios.
Una actitud descomedida.
Sí, uno no quiere ver lo que no quiere mirar,
claro,
o viceversa.
Lo mismo que no quiso ver...
¿Qué, señor? No.
¿Cómo le destruían el auto a usted?
No, en las panaderías, por ejemplo, yo carraspeo cuando entro.
¿Por qué?
¿Por qué?
Y me quedó de la infancia que en la panadería de mi barrio nunca estaba el panadero.
Y róbese
algo. Y afánese algo, aproveche lo que estaba esperando hace 25 años.
No, y yo hacía...
¿Usted prefiere agarrar las facturas o que se las agarren?
Yo, que me la agarren siempre. Con el... porque antes sacaban esos cajones. Qué lindos que eran los de la factura.
Sí, sí. Son los mismos de ahora. Usted cambió.
No, ahora hay estantes, no hay más cajones.
No, en algunos lugares hay cajones.
¿Sí?
Y se ven de un lado y vos señalás y el tipo lo tira un poco para afuera. Hay siempre un manchamento muy arduo de la factura, ¿no? Porque hay que decir, no, la de al lado, ¿a qué? Ese no, el otro, aquel, no, no.
Sí.
Y gente que tiene muy poca intuición. Si
sí.
No tiene intuición no puede ser panadero. Nunca adivina la que quiere uno. ¿Cuál? ¿Esta? No, esta y la señala toda, la toca toda. Además no hay que señalar tocándola.
No, claro. Pero también es difícil señalar desde el vidrio, porque
claro,
usted le dice...
si llega hasta cierto momento.
Claro, ¿qué le dicen?
Y después está la refracción también, que quién sabe cómo lo ve el tipo desde el otro lado.
Claro.
Si el dedo no empieza a señalar otra cosa.
y las referencias además son vagas, porque no le puede decir la tercera de la segunda fila.
Sí, de la mosca a la segunda. Claro.
A mí a veces me gusta servirme con la pinza, ¿vio? La
sí.
pinza.
Ah, sí,
pero
sí.
Solo por jugar con la pinza,
sí, claro.
Sobre todo, ¿no? Pero es difícil la medialuna que viene en riestra, así de...
Ah, para despegar una de otra.
Sí, a veces yo le digo, llevo dos docenas cuando en verdad quería media.
Quería dos, sí, sí.
Para no andar despegando.
Para no andar diciendo que no se me despega la medialuna.
Pues aparte, si no te andas toqueteando, y si yo estoy al lado suyo, digo, saca la mano de ahí que salga.
Claro, qué sé.
Anda toqueteando la factura.
Pero con algunas se hacen guirnaldas directamente. Ese.
Bueno.
Algunos que... la tocan, ¿eh?
Está mal.
Tocan, empiezan a mirarla y la dejan en el mismo lugar. Y yo a veces estoy y tengo ganas de decirle, ¿por qué no toca esta que es la única que le falta? Sí, porque tocan todas las facturas, ¿vio?
Sí,
una
sí.
Por una.
Mire, usted no se puede quejar que es muy tocador también. Yo le he visto elegir facturas.
Sí.
Y sándwiches de miga.
Sándwiches de miga no hay más remedio.
Las cuenta como billetes.
Sí, sí. Y lo que es peor, a mí me señalaron lo desagradable que es escupirse el dedo primero.
Sí.
Para después contar los sándwiches de miga.
Sí, además usted hace, por ejemplo, de tres triples...
Dos múltiples.
Yo le decía, el sándwich de miga está mal dispuesto en una mesa, siempre. Hay que ponerlos de a uno.
Claro. Pero que va en papel a todo.
Con el papel,
no, señor. Es como un una especie de escalón. Si no, ¿dónde termina un sándwich y empieza el otro? La única manera es metiendo el dedo.
Claro.
Así, a ver qué pasa, a ver si tiene suerte.
Si usted agarra un plato y pone 12 sándwiches, mira, uno al lado del otro, y la gente elige tranquilamente.
Sí, pero eso le ocupa mucho espacio, señor.
Sí, ¿cuál es el problema?
Bueno, bien, pero se ve, incluso se ve de qué es el sándwich. En los agujeritos que deja el sándwich y se permite ver un poco de queso. Si usted está en el borde no ve nada, ve una delgada capa...
De algo. Que
de
no
algo
sabes.
Que puede ser jamón cocido, jamón crudo, salame, tomate, nada.
Por eso, hay que disponerlos en forma horizontal y no vertical. ¿Me comprende? Y así la gente va a tener mucho menos problemas.
Bueno, ¿pero qué pasó al final con sus vecinos?
No, mis vecinos no. Yo siento que mis ruidos están siendo molestos, evidentemente.
¿A usted le da así como una culpa cada cosa que hace ruido?
Y,
por ejemplo,
sí.
Hace un ruido usted,
sí.
Uno voluntario, involuntario, y
digo,
ya después no puede dormir por el propio ruido que hizo.
No, y a veces estoy intentando hacer silencio y después me olvido cuando me voy a calentar la leche...
¿Qué?
En el microondas.
¿A qué hora se calienta la leche?
Ahí a veces a la madrugada.
Ahora cuando llega se calienta la leche.
Le pongo un
vaso de leche a la noche.
No, para agregarle al café.
Ah, bueno.
Y...
¿Pero usted se toma café antes de dormir y eso no lo...
Sí, sí.
¿Café con leche se toma?
Sí. No, bueno. Me digas que no se me haga el exótico.
¿Y desayuna un whisky?
No me lo sabe. Usted no me...
Bien,
me...
¿Pero que desayuna un whisky cuando se levanta?
¿Qué le importa, señor?
Bueno,
me toma el café con leche.
¿Qué puede hacer con tomándose un whisky?
Sí, porque yo hago todo el silencio para hacer el café con leche. Lo pongo en el micrófono.
Ah, ¿alguna vez?
Y cuando llega el tiempo hace... ¡Pi, pi, pi, pi! Que ya está lista la leche por los 30 segundos de calentura.
Pero una cosa que hace un ruido realmente catastrófico es el celular cuando se le está acabando la pila. Y uno se despierta de un salto y empieza a avisarlo a cada momento, y uno ya no sabe qué hacer, ¿no?
Sí, ¿cómo se hace? Hay que sacarle la batería.
¿Lo que pasa? No, señor.
Yo lo sacudo un poco hasta que se apaga.
¿Y lo encuentra fácil? Porque a veces uno no sabe dónde lo dejó.
No, yo nunca lo encuentro porque me lo meto siempre entre las cubijas.
Ah, por algún lugar anda.
Pues claro, me meto entre las cobijas, después se pierde, veo cómo son las cobijas, lo que antes era arriba, después fue abajo y así. Y por ahí a veces me llaman y siento un llamado urgente poner entre las piernas o entre las cobijas. Y empiezo a buscarme, a tantearme con desesperación.
Y sí.
Y no lo encuentro, no lo encuentro.
Bueno, en algún momento lo encuentra.
Porque además parece sonar desde todas partes.
Sí, sí, es verdad.
Uno no sabe si está en esa habitación, en otra. A veces uno está viendo la televisión y lo llaman a Robert Redford, ponele. Y uno cree que es uno.
Sí.
Yo le atendí muchas veces el teléfono. A Keanu Reeves.
También pasa con la radio.
Entiendo, digo, no, es para Keanu Reeves, dice el tipo.
Corte que está ligado. Pasa con las radios. Vio que hay gente que tiene la mala costumbre de escuchar radio a esta hora.
Sí, sí.
Y en la cama. Y después le queda abajo de una almohada, entre las sábanas prendidas.
Sí.
Hablo de las radios portátiles, ¿no? Una cosa sí, lejana, una voz tapada.
Con lupo amordazado.
Y también es difícil de encontrar. A mí me sucede a veces que escucho conversaciones que tuve, por ejemplo, hace 2 días atrás, y que lo escucho desde un bolso que yo tengo. El otro día me pasó en un bar.
Andá buscando la camisa de fuerza.
Estaba.
No, era el programa grabado, ¿no?
No, me sucedió con esto. Tengo siempre en el bolso un grabador de periodista.
¿Tiene grabadores de periodista? ¿Cómo son? ¿Ya viene con la respuesta?
Un grabador digital que tiene un botón muy sensible de REC.
Ajá.
Y a veces se me enciende solo. Me apoyo y queda grabando ahí, por ejemplo, me graba.
Usted un día va a tener un problema.
Y de pronto empiezo a escuchar y es mi desayuno de hace 3 días atrás, por ejemplo.
Claro.
Que con mucho silencio en el medio.
¿Usted se graba en el desayuno?
No, se graba accidentalmente,
se graba,
señor.
Accidentalmente, pero qué bueno escucharse a uno desayunar, ¿eh? ¿Y usted qué se escucha cada tanto? Y dice, bueno.
Le digo que es horrible la banda sonora de la vida de uno. No, tengo, ¿sabe qué? Mucho. Hay mucho sonido.
Jesús, María y José.
O sea, usted se escucha hablando solo.
No, hablando solo o hablando con alguien. Y mucha cucharita.
Sí, y silencio.
Sí, y de pronto mucho sonido gástrico. Garrapeo.
Eso no es gástrico.
¿Qué decís?
Y después de media hora
teléfono.
Bueno, y se me prende solo. ¿Qué quiere que le haga?
Eso es muy peligroso, sí. Tiene que tener un seguro o algo porque...
Sí, y encima tiene mucha capacidad. Para los digitales te puede grabar
40 horas puede ser, claro. Sí.
Me puede grabar mucho.
Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades? Por favor, tenemos muchísimos correos electrónicos.
Bueno, yo voy a saludar a mi hermano Lucas, que cumple años hoy, ¿eh?
Mira qué lindo. Mira, ¿y cuántos cumple, seré curiosa?
Cumple, mire que le diga, 33 cumple.
No está interesado. Digo, él no está interesado en que divulgue sí. cuántos años tiene. Bueno, Lucas, este bolígrafo es para ti, ¿eh? Tiene tu nombre inscrito.
Qué lindo. ¿O esos bolígrafos que llenos de agua que usted movía el barquito?
No, yo tenía uno con mujeres desnudas.
Ah.
Tenía una malla a la mina y se le iba bajando
así.
Una
burbuja, sí.
Sí, sí. Quedaba desnuda, quedaba.
¿Y después se volvía a vestir?
Sí.
¿Qué sé yo? Bueno, aquí están los correos electrónicos. Yo tengo saludos para Javier, un taxista que me saludó recién.
Ajá.
Pero yo al principio no le contestaba, pero porque no veía. El tipo se daba vuelta y yo creí que estaba hablando con el tipo del asiento de atrás.
Ajá.
Y después me di cuenta que no había ningún tipo atrás.
Claro, era usted.
Entonces yo dije, una de dos, o el tipo está loco o me está saludando a mí. Entonces lo saludé y era Javier. Así que aquí lo estoy saludando.
Bien. Si quieren leer algunos mails.
Sí, por favor, no sé, tenemos correos electrónicos muchísimos.
Elías Ragazzoli, de Buenos Aires, le avalió. Le dice, si lees este mensaje, los mensajes que se leen en la radio son de verdad.
¿Qué?
Te digo, la verdad no creo que lo llegues a leer. Y no sé con qué fin lo estoy escribiendo, pero bueno, si podés.
Ah, no, se está poniendo a prueba, no se lo lee ahora de bronca.
Pero ahora le pregunta, ¿me recomendás alguna novela para leer? Tengo 17 años y busco alguna parecida a Los Miserables o Bo Marzo.
Ah, bueno, y léase alguna de Víctor Hugo o de Mujica Lagner. Pero son dos buenas novelas, ¿eh?
Pues ya las habrá leído y quiere algo parecido.
Sí, empezó muy bien. Va a ser muy difícil, ¿eh? Dale.
Tengo 23 años.
¿Cómo? Recién tenía 17.
No, dice Francisco Blanch, que escucha desde los 12. Soy de Posadas. Esta vez le perdí el rastro a la repetidora, si es que hay una de Radio Nacional. ¿Quiere saber si estamos en Posadas? Sí, supongo que sí. Ahora le decimos.
A ver, un momento. Sí. Lo que estamos buscando, a ver. Acá, no.
En el Bibliorato. No.
Lechero, no.
Puerto Iguazú le queda lejos, ¿no?
Lo dicho.
¿Posadas estamos?
No lo tengo por Posadas, ¿eh?
Entonces no estamos.
Y fíjese por Tabernas.
Bueno, que se mude a Puerto Iguazú, lo más cerca que tiene.
Sí, lo más cerca es Puerto Iguazú. Pero a veces esta lista no está completa. O sea, somos los menos indicados para dar esta información.
Sí, sí. Te escribí recién otro formulario. Etcétera, bueno, no importa. El caso es que Beatriz dice: comentarios elogiosos de Víctor Hugo hablando con el fabricante de bolitas de Santa Fe. Ah, mirá vos. Sí, claro, me dijeron que leyó un cuento también. Bueno, muchas gracias al querido Víctor Hugo. Ayer por la noche hablaron de Manuel Pizarro, claro. Y mire, estaba escuchando una sobrina nieta de Manuel Pizarro. ¿Se acuerda que cantamos el tango Noche de Montmartre?
Ah, sí.
Porque había un oyente que se llamaba así, en fin, cosas por el estilo. Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué más?
A ver, ustedes hablaron el otro día sobre los seres vivos y su capacidad de supervivencia.
Bueno,
¿no?
Porque
Joana Morales
podríamos hablar.
Dice que la mayoría de las plantas, si no todas, ante alguna adversidad que ponga en juego la supervivencia de la especie, aceleran sus etapas para la formación de sus órganos de propagación, como las semillas.
Claro, no, pero en realidad hablábamos de una cuestión de evolución que no tenía mucho que ver con esa forma de supervivencia, sino con otra relacionada más con
lo artístico y
no estaba relacionada con la aparición de distintas de nuevas complejidades en la escala zoológica, que acaso la última de ellas era la posibilidad del goce artístico, incluso del goce humorístico, diría yo, ¿no? Uh-huh. Pero no en ese sentido, ¿no? O sí, pero no del
pero
modo,
no tanto.
Pero no tanto, ahí está.
Bien.
Diego Cicotello, ¿qué es un Cicotello? Es un hotel psicológico.
Sí.
Muy bien, me encanta Cicotello, discúlpeme. Le quiero agradecer.
Vamos al Cicotello.
Lo leo, lo escucho, me sorprendo para bien. Qué grande. Bueno, muchas gracias por decírmelo, ya que estas cosas son como una pequeña caricia que uno recibe y agradece. Hugo Ramírez, ¿cómo le va? ¿Cuándo una gira por zona norte? ¿Cuál sería la zona norte?
San Isidro.
San Isidro, podríamos hacer una gira.
Bueno, por ahí
yo
San Miguel. Pero
no, San Miguel ya es
noroeste. En
noroeste.
Tigre.
Mire esto, Franco Bodoira de Posadas Misiones. Dice, gracias Dolina por cambiarnos la vida. Más allá del mensaje, nos escucha en Posadas.
Nos escucha en Posadas. Entonces, ¿a qué estamos jugando?
Momento. No, pero...
¿Dónde está el otro señor?
En Posadas, Misiones.
Acá, bueno, entonces...
Pero escucha por internet, seguro.
Ah, escucha por internet, qué grande, ¿no? Sí.
Sí, señor, ¿qué no, problema
bueno,
hay?
No sé, yo asumo este tono que ya lo pone sospechoso al tipo.
Acabo de oír, escucha perfectamente en Posadas. Claro,
entonces... ¿Por qué fulano puede escuchar y el otro no? Y todo así durante media hora.
Entonces la gente de Posada que nos diga cómo escuchar.
Que llamen a Bodoira.
Y lo llamen y listo.
Sí.
Sí.
Alejandro, siempre te escucho, dice Pablo de Verónica.
Verónica, sí, en ¿no? Ruta 36.
Y la verdad que llenas estas noches de frío y lluvia.
¿Qué me refiero? Ni hace frío ni llueve.
Escribió la semana pasada.
Bueno, pero hay que escribir más rápido.
¿Y tu nosotros lo leemos hoy, señor, recién.
Tu relato, La estupidez del fanatismo, es lo más. Dice que está fanático, ¿no?
Por nunca escribí un relato llamado La estupidez del fanatismo.
¿Será un artículo?
No creo. La estupidez del fanatismo no parece muy tolerante tampoco.
Hoy denunciamos a la estupidez
del fanatismo. ¡Porquería, tolerante, los intolerantes!
¡Imbéciles!
¡Fanáticos de porquería! ¡Viva la templanza, canejo!
¡Sumate ya al 0800 templanza!
¡Ey, basta intolerancia!
Se despertaron siete en este momento.
¡Basta! ¡No soporto más la intolerancia! ¡Repetemos al otro!
¡Calmate, por favor! Che.
Bueno, este es el relato, La estupidez del fanatismo.
Che, Andrea Márquez.
Sí, ¿qué dice?
Un oyente de México. Se fue preocupada.
Bueno.
Porque...
¡Uy, uy, uy!
Vino a Buenos Aires y se compró un libro de Dolina, pero uno se compró. Y ahora en México se quiere comprar otros y no lo consigue. ¿Se vende en México o lo puede conseguir en
alguna?
No
lo sé, no, yo calculo que no. Calculo que no, pero eso...
¿Qué?
No, que vaya y pregunte en Planeta.
Pero,
Planeta México. Y ahí le van a decir, mire, nosotros importamos alguno o alguna cosa por el estilo.
Para que lo reediten allá.
Ojalá que lo reediten allá, pero que avisen, ¿no? A la gente. A ver, lo primero que tienen que avisar es quién soy yo. Nadie sabe.
Bueno, pero obvio que muchas veces acá viene gente de México, gente que escucha sí. México. ¿Hay gente de México hoy?
Justo hoy.
Justo hoy.
Que no vino ninguno, se le ocurre preguntar. Bueno, saludo a todos nuestros... amigos de México que nos escuchan, que sí. Hay 4, 5, 6 o 7, pero no sé dónde estará.
U ocho
quizá.
Y así lo levantan después en 6, 7, 8.
Bien, señores, ¿quieren que hagamos una charla o no?
Y de la hora que se hizo.
Podríamos no hacerla.
Últimamente tiene ganas de no hacer las charlas.
Tengo ganas de no hacer una charla hoy.
Es muy bueno las ganas de no hacer, sentir profundamente las ganas de no hacer algo. Claro,
bueno, ese es el taoísmo. El taoísmo no toma lo que ellos llaman el Wu Wei como la simple ausencia de acción, sino como una militancia en la inacción, como la inacción elegida en contra de la acción, en contra de la elección, en contra de incluso de la decisión. Entonces permanecen en un estado de suspensión del juicio que es elegido. No es que no voy a trabajar porque estoy cansado y me quedo acá. No, es muy trabajoso no hacer nada. Proviene de una... Esto es al menos lo que digo yo cada vez que no voy a trabajar.
actitud, no saben el esfuerzo que hice.
Una profunda actitud espiritual que consiste en extraer de uno mismo todo lo que es... egoísta, compulsivo, posesivo, etcétera. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y
hoy tengo muchas ganas de no hacer, pero en este caso de no hacer la charla que venimos trayendo desde hace rato, para ver hasta cuándo aguantamos sin hacerla.
Está bien, como un desafío, dice usted.
Sí. Le propongo este asunto como reflexión. A ver si le gusta.
A ver.
Hace algunos años, algunos bastantes, unos 10, unos 15, unos 15, se había puesto de moda un libro, ahora un autor francés, que se llamaba El fin de las ideologías. Y desde el gobierno, por ahí en un discurso, alguien dijo, probablemente el presidente, que era el fin de las ideologías, y que entonces sobrevenía una época...
¿Fukuyama, el libro?
¿Cómo?
Japonés, me parece, era el autor.
Yo no me acuerdo.
Fukuyama, creo.
Entonces, bueno, la propuesta era considerar cada gobierno como una administración, como una gestión, y medir su eficacia, en tanto que tal, y abandonar la discusión política por considerarla estéril. Pero esa misma afirmación, es decir, las ideologías han finalizado, es también una forma ideológica, y no la mejor, quizá. Es decir, cuando uno, para aceptar que una administración, que un gobierno es solamente una administración, hay que admitir previamente muchas cosas. Hay que admitir que estamos de acuerdo en dejar que el mercado haga las cosas, en que todos somos liberales, etcétera, etcétera. O sea que es muy fácil administrar una vez que hemos decidido esa clase de política. Le digo esto porque se vivió hasta hace no mucho, diría yo, una ausencia de la discusión política. Aquí mismo, en este programa, hemos señalado esa ausencia de la discusión verdaderamente política. Y entonces había discusiones puntuales que tal vez no son políticas. Por ejemplo, discutir si hay que... ¿cuál es la prioridad entre el pavimentar una ruta o hacer un tren o lo que sea? Puede convertirse en una discusión política, pero en general más bien es una discusión sin color político. O discutir, por ejemplo, la corrupción en determinada área del gobierno o de la policía o lo que sea, tampoco es una discusión política.
Sí, en general en los 90 ocupaba ese lugar.
Claro, hubo muchas de esas discusiones, ¿no? Bueno, se puede ser corrupto de derecha o de izquierda. Bueno, y últimamente, pero hace poquito me parece a mí, o acaso es que yo recién lo estoy descubriendo, yo que caigo tarde a todos los bailongos, la discusión deviene inevitablemente política. Es como si la máscara de lo circunstancial fuera cayendo poco a poco y que todos nos estamos acorralados venturosamente, me parece a mí, en una definición política. Fíjese, lo digo sin tomar partido, a lo mejor yo no tomé partido, qué sé yo, o por ahí sí, no importa, quiero decir, no estoy haciendo yo mismo ahora una defensa de esta o aquella posición política. Pero lo que parece primero, suponete vos, una discusión acerca de los medios de comunicación, o de una ley de medios, o incluso hasta de una retención, si bien toda retención o toda intervención del Estado es más bien de izquierda, y toda toda sujeción, toda insujeción de los ciudadanos es más bien liberal, ¿no? O sea, no pagamos impuestos, etcétera. Pero me parece que lo que antes se enmascaraba con un asunto circunstancial o puntual, a partir de la reiteración de adhesiones en un sentido y en otro, inevitablemente se torna una discusión, si usted quiere llamarlo izquierda o derecha, llámelo así. Y hay como una colección de tomas de posición que demarcan un sector izquierdo y otra contraria que demarca un sector de derecha, ya inevitablemente. Y a mí me parece que está bien. Porque así empieza la discusión política llevada al fondo. Bueno, resulta más difícil decir, mire, yo estoy de este lado, pero en este caso, en este caso no. Y cuando pasa 5 o 6 veces eso, ya si estás, tú estás de este lado, pero apoyás al otro, sería mejor que te pasaras del otro. Es decir, si alguien dice que es de izquierda, y cada vez que hay un conflicto, viene a alinearse con las personas que piensan como la derecha, le sería más cómodo, para no tener que hacer una excepción en cada caso, incluso que, ¿me entiende? Sí. Pasarse directamente al otro lado para no tener que dar un carácter excepcional a cada decisión. Y a mí me parece que está bien esto. Está bien. ¿Para qué? Y bueno, para que cada uno concurra al lugar más cercano para militar políticamente y no tenga que hacer esos viajes de ida y vuelta.
Está muy bien, sí, la señalización es más precisa.
Sí, sí, exactamente. Mire, acá nos llamamos tales y tales y hacemos esto, estamos a favor de este alcance del Estado, en cambio enfrente no. Y me parece que está bien. Durante, pero larguísimos años, después del regreso de la democracia, hemos visto incluso casi como una indiferencia generacional. Nosotros nos acordamos, a veces aquí, no con nostalgia, este no es un programa nostálgico, pero por ahí casi recordamos como un lugar inconcebible la vida estudiantil que vivimos, algunos de nosotros, con mucho lío, con mucha participación, con mucho entusiasmo. Incluso con cierta cierto alboroto, una cosa a veces pesada. Y nos parecía vivir en otro país, por ahí, digamos, también que los estudiantes no tenían mucho. Su color de descreimiento en la clase política, su participación política era, era cero. Y ahora, por suerte, no es así. Poco a poco se va abriendo una ventana. No me parece mal, me parece bien, ¿no? El interés político es fructífero, aunque provenga, como en este caso, de una confrontación muy crispada, y a veces muy muy excesiva, ¿no? De distintas fuerzas del conflicto que implica este momento actual del país. Pero fíjese qué momento tan interesante. Llega un punto en que no hay más remedio que decir, bueno, viejo, déjese de broma.
¿Y entonces qué? Claro.
¿Y entonces qué? ¿Y por qué? ¿Usted qué quiere decir? Y yo quiero esto, vamos a discutir a fondo. Usted dice, bueno, mira, este país que postulan estos tipos no me gusta. Yo prefiero eso. Y no que diga, mire, me cae antipático, qué sé yo. El tipo, el presidente del bloque radical, me cae antipático porque no me gusta los trajes que usa. Que... No, ya vea, me parece que el radicalismo representa estos intereses y a mí me gustan otros. Usted no diga, mire, a mí no me gusta que la presidente o la presidenta use la cantera o diga esto, ¿cómo puede ser? No, no me gusta el modelo de país que me están proponiendo. Quiero este otro. Finalmente yo me doy cuenta que soy liberal. Pues listo, ya está. ¿Qué va a hacer? Y me parece que se abriría un campo de discusión más fructífero. Quizá menos conveniente para usted, Jules, en su programa. Porque...
No claro, habría contradicción. Entonces, sí, no habría que buscar
claro, hablar usted, que se ve que tiene que hablar, que anda con una mujer de fulano, qué sé yo. Por ahí se diría algo acerca de asuntos verdaderamente políticos, ¿no? Pero no sé si usted está notando también, usted que tiene más relación con la realidad, digamos así. Que...
No, pero es cierto, sí, que hay una discusión política en casi todos los ámbitos.
Sí, pero no era así hasta hace... Usted lo sabe porque también...
7, 8 años, claro. Sí. Había hasta no solo un descreimiento, sino como que el político era casi un bicho raro.
Pero es que la discusión empezó enmascarada.
Claro.
No, diciendo, bueno, muy bien, las fuerzas de la izquierda tenemos que esto y lo otro. No, nada. Discusiones acerca de asuntos puntuales. Pero claro,
Es que ahí empezó a ser más genuina también, porque sí, no, no claro. vino el principio y después la acción, sino que a partir de la acción se fueron definiendo, digamos, de qué lado está cada uno y cuál es la postura política, ¿no? Porque, digamos, hasta hace poco tiempo se daban por hechas. Cuando se habla de pensamiento único, por ejemplo, ¿no? Se da por hecho de las políticas de ajuste. Era un hecho.
Claro. Indiscutible.
Indiscutible. Entonces se medían niveles de ajuste.
Pero no hay otro remedio.
Claro, o por dónde ajustar. Pero el ajuste había que hacerlo. Y eso se puso en discusión. Y se puso en discusión a partir también de acciones. No, como sí, un principio.
Un cambio, como por ejemplo un cambio de política económica relacionada con la producción de bienes, sí. etcétera, etcétera. Bueno, y aquí estamos. Que está pero, de acuerdo
es raro.
Con el pensamiento único, que llame al
0800 único.
Y el que en cambio está de acuerdo con el pensamiento único, que llame a
0800 único.
Así es.
Bueno, a pensar, loco.
¡Viva la democracia!
Vamos a escuchar ahora, en homenaje a las personas que nunca decían nada, como por ejemplo nosotros.
Claro.
No hacíamos nada porque no se nos ocurre.
Y ahora sí.
Y ahora sí, ahora salen a hablar, qué sé yo. Cualquier... En realidad teníamos preparada la milonga, nunca le dije nada, para hablar de otra cosa.
Sí.
Pero como estamos insistiendo en no hablar de un conflicto grecorromano que tenemos aquí, vamos a escuchar a Suma Paz, una gran artista argentina, de no menor tamaño, que otras enormes figuras que nos han abandonado en este tiempo. Es Suma Paz que va a cantar Nunca le dije nada.
Con un rosa color cielo puesta de sol tu pollera, yo te vi así a mi manera y fue mi mayor anhelo el perfume de tu pelo y tu carita niñada, el dulzor de tu mirada, la tristeza de tu llanto, pensar que te quise tanto y nunca te dije nada. Capaz de montar un trueno por un porrón de ginebra y dormir con 100 culebras sin que me melle el veneno. Mi sangre no tiene freno, pa' cualquier atropellada hago pata ancha con nada. Al diablo más entrañudo yo que fui tan corajudo y nunca te dije nada. Extraña filosofía, la de mis noches serenas, oigo una voz que con pena me dice, yo soy María. Deliro en mi fantasía por la frase tan deseada, se agiganta una encordada y un triste canto me llega, pude ser tu santo Vega y nunca te dije nada.
Era Suma Paz en La Venganza Será Terrible, Nunca le dije nada.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 9 minutos, temperatura en Buenos Aires 13 grados, humedad 90%. Se suspendió la audiencia de hoy del juicio contra los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez. Será para analizar y resolver un planteo de apartamiento de uno de los jueces que integra el Tribunal de Enjuiciamiento. La presentación la hizo la defensa del imputado Gustavo Alsina contra el camarista José María Pérez Villalobo por su supuesto interés particular en el resultado de este proceso. Videla, Menéndez y otros represores son juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Córdoba. El presidente de los Estados Unidos anunció un plan para reactivar la economía. Destinará 50 mil millones de dólares a un programa de inversión en carreteras y ferrocarriles. Barack Obama pretende estimular el crecimiento económico y el empleo.
Mundial de Hockey Rosario 2010. Jorge Godoy, enviado especial de la Radio Pública.
Fue victoria argentina 2-0 sobre Inglaterra, una victoria que consolidó al equipo argentino en el liderazgo del grupo B, lo ganó y ahora a esperar lo que pasará en el día de hoy con el choque entre Australia y Alemania, que dirimen el segundo puesto en el otro grupo para ser rival de la Argentina el próximo jueves en el partido de semifinal. El primer gol, Noel Barrio Nuevo, a la salida de un córner corto. El segundo, Daniela Zuloaga, a quien la escuchamos.
Justo me quedó una pelota ahí que recupero, entro, me queda para tirar de revés y bueno, ahí le pegué la verdad con todo, miré a la bocha y le pegué con mucha fuerza y bueno, por suerte entró y no lo podía creer. Cuando vi que la bocha pasó la línea fue increíble, me junté con mis compañeras, después se lo fui a dedicar a mi hermana y nada, la disfruté muchísimo.
Dos, una más de tantas muestras de que jugadora que entra, jugadora que está absolutamente capacitada y al nivel de cualquiera.
Sí, eso está buenísimo, la verdad que todas las jugadoras nos sentimos con mucha confianza a la hora de entrar y bueno, tratamos de mostrarlo en la cancha.
Daniela Zuloaga, una de las goleadoras en el triunfo argentino sobre Inglaterra anoche en Rosario por 2-0. Para el día de hoy, Nueva Zelanda frente a India, Holanda frente a Japón y el choque esperado entre Australia y Alemania para saber cuál de los dos será el rival de Argentina el próximo jueves en semifinales. Desde Rosario, Mundial de Hockey, Jorge Godoy, Radio Nacional, la Radio Pública.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 13 grados, humedad 90%.
Argentina está informada por la Radio Pública.
La Radio Pública tiene
proyecto.
Seguí en Nacional. La noche está en la Radio Pública.
Septiembre Nacional. En el mes de la primavera, la radio pública sigue creciendo día a día.
Enrique Barrio Norte.
Miriam desde Córdoba.
Diego de Adrogué.
Norma de Mar del Plata.
Más que oyentes, tenemos amigos.
Antonio desde Ushuaia.
Lola González, Salto.
Norberto desde Rosario.
Nacional, la red social argentina.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Un nuevo ciclo comienza. La selección del Checho debuta de local contra el reciente campeón del mundo. Este martes, a partir de las 16:30, en directo desde el Monumental, Argentina-España. Sintoniza la radio con más potencia y sumate a la transmisión más grande del país. Viví toda la pasión por la celeste blanca en Nacional, la radio pública. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible.
El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
A usted le están haciendo un daño. Nuestra habitual sección dedicada a terminar con los supersticiosos y ir directamente al porqué de las cosas. ¿Por qué no le sale nada a uno? ¿Por qué? ¿Porque no trabaja? ¿Porque no se esmera? ¿O porque...?
No, señor.
No, pues le están haciendo un daño.
Hay una confabulación del mundo contra usted.
Sí, señor. Que si no, usted sería el dueño del mundo prácticamente, señora.
¿Pero quién podría hacerle un daño?
Todos.
Todos, especialmente los vecinos y las cuñadas. Que hacen, si no fuera por las cuñadas, uno sería el dueño del mundo.
¿Pero qué peligro representa usted para el mundo?
Y ahí está.
Eso hay que preguntarlo, no me lo pregunte a mí, pregúnteselo a su cuñada.
¿Qué territorio está en disputa?
No, no sé, señor, lávese la boca. Bien, entonces tenemos aquí cómo limpiar su casa de la mala onda que le dejan, la envidia. Porque toda la envidia a usted, señora, cuando lo ven tan virtuosa... La envidia, ¿no es cierto, señora? Me hace que sí, la señora, mientras se rasca contra la puerta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar los daños, los nudos, todas esas cosas?
Sí.
Primero, espante los malos espíritus y augurios. Quemando azufre, señora. Cuando viene alguien a su casa y le tira mala onda y malos deseos... Cuando se va, por ejemplo, a la de al lado, usted quema azufre.
¿Y qué efecto produce?
¿Cómo qué efecto produce?
Se va a la mala onda, se va.
Se va a la mala onda y los malos deseos de esa mujer...
¿Me puede definir el mal deseo y la mala onda?
Ay, como... ojalá que le salga todo mal. Eso es un mal deseo.
Sí, pero ¿cómo queda en el aire eso?
Queda en el aire bajo la... Energía. Nunca se va a hablar de la energía, por ejemplo, la energía eléctrica.
Sí, la energía eléctrica,
la energía atómica. ¿Nunca oyó hablar de la Comisión Nacional de Energía Atómica?
Sí.
Bueno, todo lo contrario. Esta es una energía espiritual.
Claro.
Usted va a un lugar, a lo de Schultz.
Viene
a
casa.
Y lo empieza a mirar fuerte como para cortar la mayonesa. Y le dice, ay, ojalá que le baje el rating y a mí me suba a mí.
Y quema azufre y...
Y con eso logro se contrarrestar, me pone...
Claro.
Lo que
y el
usted
tiempo quema azufre cuando usted se va y lo que usted le deseó a él... Se le recontra y no ladre. Se le vuelve en su propia contra, señor.
¿Y qué ocurre si los dos quemamos azufre?
Ocurre que estalla el universo.
Claro, porque usted vino a mi casa. Entonces yo pongo el azufre en mi casa. Yo no fui a su casa.
Bueno, pero yo me fui prevenido y me llevo azufre porque en su casa se respira siempre
pero,
ese aire.
No, señor, pero azufre. El que tiene el mal deseo es usted. Él no deseó nada todavía.
Pero yo interpreto que el mal deseo es de él.
Yo solo deseo que usted se vaya.
No, señor.
¿Me comprende?
Usted no trate de cambiar las cosas aquí porque usted el que pone mala onda acá es usted. Después, si no le da resultado con el azufre, porque vio, esto es infalible, es infalible lo del azufre, salvo que usted haya cometido un pequeñísimo error en la manipulación del azufre, y entonces no resulta.
Uh-huh. Bueno, y entonces la alternativa sería...
Estamos ante una pseudociencia que no está estable, pero bueno. Entonces lo que puede hacer es dormir. Hay ciertas formas de dormir, ciertas posiciones, señora, ¿eh? No, espérese, no corra. Que favorecen justamente la desaparición de estas energías negativas e infernales, porque son como espíritus.
¿Cómo duerme, señora?
Acá dice...
Me importa esto, doctor.
La cama debe tener la cabecera hacia el sur y los pies hacia el norte. Claro, no puede ser de otra manera. Si usted tiene la cabecera hacia el sur, no va a tener más remedio que poner los pies hacia el norte. Si algo no, que quiera dormir doblado, tiene la cabecera hacia el sur y la otra hacia el sureste.
Yo tengo la cabecera al oeste.
La cabecera al oeste, entonces las patas las tiene al este.
Sí. ¿Y entonces, ¿y qué hago?
Parece mentira. Y nunca va a progresar en la vida.
Yo duermo con la cabecera al norte y las patas al este.
Y duerme doblado, entonces.
Duermo doblado.
Claro.
Señor,
sí, señor.
¿Usted duerme en una L?
Sí.
¿Es una L su cama?
No, yo duermo
en
una L.
Tiene un sillón esos de L.
Claro.
Y los mandan a dormir al sillón, tienen que dormir doblado.
la mitad. No se puede dormir así, señor.
No, además diga, sí.
Va a ser mal. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No pude menos que oír esta conversación porque estaba participando de ella, pero soy kinesiólogo.
Ah, usted es kinesiólogo.
Y le puedo decir que el cuerpo humano no resiste dormir doblado.
No, pero el cuerpo va tomando la forma que le resulta más cómoda.
No, señor. Usted, por ejemplo, si duerme en ángulo recto.
Sí, recto.
Discúlpeme la expresión. Sí. Mala plaza de saludable va a sentar. Yo duermo en ángulo recto, pero ¿sabe cómo? Hacia arriba.
¿Cómo?
O sea,
¿con las patas?
De la cabeza hacia la cintura a 45 grados.
Ah.
En dirección a un ápice, que vendría a ser la cintura, y después bajo en otro ángulo de 45 grados y en ángulo recto, como un triángulo equilátero.
Pero duerme.
Y bueno, sí.
¿Cómo hace?
Es casi una posición fetal, pero cubista.
Como un triángulo rectángulo,
sí.
Sería mejor decir.
Ahora,
Es difícil dormir así también.
¿Boca abajo o boca arriba?
Boca abajo, claro. Boca arriba como se quiebra la cintura.
Por eso le preguntaba.
Claro, claro.
Ahora, ¿en algún momento varía la posición?
No, yo a las 10 de la noche me pongo así y no me enderezo hasta las 6 de la mañana que me levanto.
Pero
tengo incluso un despertador.
¿Pero es una decisión o le sale de así?
Una decisión.
Claro, dice, no,
es
tengo
una costumbre,
que
no una decisión. Usted cuando va al baño dice que es una decisión, se engaña usted mismo creyendo que está en estado de asamblea.
No, pero dormir en la posición que usted duerme, señor, no es normal.
No, convengo que no es normal. A veces viene un albañil que tiene la llave y pasa por la puerta de la habitación y me ve así y después me dice, lo iba a saludar pero me dio no sé qué.
¿Y la almohada dónde se la pone?
En la cabeza, sí, la almohada en la cabeza.
Pero casi no la utiliza.
Pero no la
usted
uso,
está
no,
en una
en
posición...
realidad, por eso pensé, porque realmente no tengo casi necesidad de esa posibilidad.
Inclusive no necesita ni cama, le diría.
No. Sí, necesito cama, sí. Sí, porque las rodillas, yo traté de dormir en el suelo así varias veces.
Ajá.
Y ahora usted lo que me tiene que preguntar es qué pasa con la parte que va desde la rodilla a los talones. Sí, ¿cómo forma el ángulo usted?
No, yo pensé que estaba en ángulo recto.
En ángulo recto, así es. No con las rodillas apoyadas, con los pies apoyados.
Claro.
Es más difícil todavía.
Sí, y no se puede tapar.
No, en tal caso me puedo tapar, pero tengo que recurrí a la buena voluntad de algún conocido o de mi compañera circunstancial de cama.
Claro.
Complemento circunstancial de cama.
Usted forma como una carpa.
Exactamente, no quería decirlo. Necesito sábanas incluso de mayor extensión para no...
Sí, todo.
Porque es muy patético que venga el albañil, por ejemplo, y me vea formando un ángulo y la sábana colgando como un mantel sin llegar a tocar la cama.
Claro.
Y hay un espacio.
Uh-huh. Como usted, el albañil tiene ganas de avisarle, mire que su compañero se fue.
Ahora, usted me tiene que preguntar que si las manos las tengo extendidas y si estoy apoyado sobre la cabeza o sobre las manos.
Por eso le preguntaba la almohada.
Sobre las manos.
Sobre las manos.
Sobre
y su cabeza está en un ángulo...
En el aire.
Claro.
En el aire directamente.
Pero no descansa así, ¿no? Usted no se da cuenta.
Vos sabés que a mí me pareció esto, que no descansa.
Pero sí.
Me dijo un médico, yo no le quise hacer caso. Pero usted descansa, Fulaneto, me dicen.
Se llama Fulaneto.
Está arrastrando.
No, ese cree que... Él me confunde con un tipo que tiene un turno antes. Un día se le corrió la lista de turnos y...
Y le quedó ese nombre.
Y nos empezó a llamar a todos un turno atrasado. A mí me llama Furlaneto, a Furlaneto lo llama Torres, a Torres Ricoltore y así. Y nosotros, para no discutir, dejamos que nos diga como quiera.
Ah,
lo importante
bueno, sí,
es si nos cura las enfermedades.
Sí, pero es una confusión igual. ¿Y a usted no lo curó? Claro, usted sigue durmiendo así.
Pero no es la enfermedad.
¿Y cuál es su
dormir
enfermedad?
Dormir así no es una enfermedad. La enfermedad podría ser la parálisis total. Que sobreviene después de dormir varias veces.
Y sí, porque usted se contractura.
Así.
Usted está limpiando todo el piso con su campera.
Está arrastrando la sábana de hoy, le iba a decir.
Sí.
Pero le estoy tratando.
Perdón.
Ahí está.
No, está peor.
Rompiendo
todo, intolerancia.
La pata, levanta
ahí. Ahí está.
Ahí. Disculpe, tuvimos un accidente con una campera. Bueno, aquí volvemos de nuevo.
Ahora sí. Retomamos la transmisión.
Bien, entonces, si usted duerme bien orientado,
sí.
La envidia y toda esa porquería van a desaparecer.
O sea, pero discúlpeme, señor, no, porque acá me preocupa, porque yo al dormir con la cabeza hacia el oeste, tengo la sensación de que me tengo que mudar para tener un...
Usted corre la cama.
No, señor, no da. Las habitaciones no son como usted quiere. No se puede poner una cama.
Eso tiene razón.
Si tiene el placar en el oeste, por ejemplo.
No,
¿y qué hay?
No, en el norte...
Y no tiene espacio.
En el... A ver, déjeme pensar.
No, así que tiene una puerta justo
en
al sur.
En el norte tengo una puerta. Y en el sur la ventana.
Y si usted tiene una puerta donde va la cabecera, está en un problema.
No, la cabecera va al oeste.
Y no, no, donde tiene que ir conforme a esta ciencia.
Hay un placar, además, infalible. Es imposible lo que usted me pide.
Bueno, pero ponga la cabecera y entra por la puerta y para arriba, por arriba.
Uno cuando habita una casa, señor, a ver si me entiende. Sí. Uno cuando habita una casa pone la cama donde están los enchufes y la mesita de luz.
Ah, tiene razón eso, sí.
Esto
sí.
Es así, ya el pero arquitecto decidió...
Para eso, sí, incluso hay arquitectos que decían que usted duerma al oscuro, porque no tiene ningún enchufe.
Usted ve, claro. Un enchufe de cada lado, dice, la cama va acá.
El edificio Listo. Está, por ejemplo, en Avenida del Libertador, pero tiene un enchufe para toda la casa.
No me diga.
Sí. Bien. Sí, tiene razón.
Es así.
Pero, ¿qué es más importante? Aquí viene con donde usted decide. ¿Es más importante seguir una lógica de la arquitectura o una lógica del Feng Shui?
El Feng Shui, hay que desafiar.
Ah, ¿usted qué prefiere? ¿Tener una vida plena, intensa, espiritual?
Sí.
¿O qué? Aunque la cama esté un poco corrida. O tener una vida de porquería, pero la cama está justo al lado del enchufe. No, señor.
No,
ponga
bueno.
un cable de plancha y para apagar la televisión, en vez de tanto control remoto, apáguelo con el pie, como hacía yo.
Sí, pero no, señor, tampoco un equilibrio. Porque presentado así esas opciones maniqueas que usted señala...
Ah, sí, yo soy muy maniqueo.
Y bueno, señor, no. Un poco de equilibrio, un poco de, si quiere, de Feng Shui, pero también si usted
pero
tiene
no,
una
ventana...
Pero no,
¿un poco que sería? ¿Sudeste en vez de sur? No, señor.
No, ponen diagonal
no,
la cama.
No, señor, porque la envidia le entra igual. Le tengan cuidado con la mala onda porque la guerra les comunica y lo reseca para todo el viaje.
Pero, ¿y usted cómo se da cuenta que le entró la envidia?
Se corta primero, se corta la mayonesa. Hay indicios que son innegables.
Sí.
Y se le empieza a cortar todo lo que usted desea. Uh-huh. ¿Usted desea algo? Qué raro, no me sale. ¿Desea otra cosa? Qué casualidad, no me sale. Una vez puede ser, pero dos. Entonces ya es un vecino que le está tirando mala onda.
Y no, pero por ejemplo, si no me sale, no me sale. Me sale, no me sale, no me sale y me sale.
¿Qué le pasa?
No, ahí es
tu. Vamos alternando, me sale.
Y bueno. No sé.
No, señor, cuando algo no le sale, no le sale.
No tenemos contemplado esos casos de que sale y...
Y no sí, porque sale. A veces sale, no sale. Además, discúlpeme, el deseo.
Sí, bueno.
¿Se puede hablar del deseo?
Sí, podemos hablar. Mire, el otro día... le voy a contar... Ah, no.
No, digo...
Estamos tocando un tema tabú.
El deseo.
Sí.
No es unidireccional, no es un camino recto y pavimentado.
No.
Es sinuoso, es difuso.
Sí, sinuoso y pluridireccional.
Pluridireccional, sube y baja.
Ya sería que es como los ferrocarriles argentinos. Se expanden en todas direcciones desde Buenos Aires.
Y sí, y no se sabe muy bien.
Que ahí está el problema,
es
señor.
Es difícil.
Ahí
si
está
usted
el no
problema.
Determina el deseo, no lo consigue.
Claro, no lo consigue.
Si usted desea
que,
mucho...
Disculpame que te tutee, joven, pero tiene mucha razón mi socio.
Si usted desea ¿qué? Algo, deséelo. No ande nah, plurifuncional.
Pero si usted está cambiando de deseo como de camisa... que justamente la cosa más higiénica que puede hacer. Entonces, no, la buena onda no va a saber para dónde apuntarle. Ay, quiero esto, pero también esto. No, señor.
Y bueno, pero discúlpeme.
Concéntrese y desee una cosa sola. El hombre coso, digo, el verdadero mormón,
sí.
No sé cómo llamarle, o el verdadero feng shui, ¿cómo le llamamos nosotros?
Deseador.
Claro. Desea una cosa sola por turno.
Sí, pero...
Es el modo de mamar.
Pero, señor, usted desea una cosa, y en el camino de la concreción del deseo se cruza con deseos de otros.
Y no,
deseos,
señor, tiene que decir,
porque
no sabe desear, tiene que desear fuerte.
¿Cómo?
Desea, se le cumple. Ahora, si usted no hace fuerza, no le cumple nada.
No, los bueno, cantos, usted no.
Señor. El universo es todo una armonía, y tú, porque
sí.
Te tengo que hablar de tú, si no, no se te cumple. Y tú tienes que estar en armonía con el universo, pedazo de Gil.
Pero, y escúcheme, maestro. Sí. ¿Usted qué deseó con fuerza y que se haya
completado? Por ejemplo, paz. Una cosa que te sale fácil es paz para vos, ¿no? Querés la paz universal o la paz entre los países no sale nunca. Pero paz no, para vos, que es una cosa así como medio que no importa nada, eso sale enseguida.
¿Le parece, Sánchez? Usted sí, tiene paz sí. interior.
No, no, paz.
Sin mucho decía, detalle.
No, no, si, cuando usted le pone un detalle a la paz, sonamos.
Y bueno,
por ejemplo, usted decía paz, seguro que se le cumple. Paz en Medio Oriente, ya es más difícil.
Claro,
qué sí, curioso, la... ¿no? Que sí, lo general claro. es más fácil que lo particular.
Y de ahí viene
el
general
tema
paz.
De la paz.
Pero yo lo que le digo, señor, usted desee lo suyo. ¿Me comprende? Porque si cada uno tiene su deseo, el deseo mancomunado se cumple.
Ah, el mancomunado, sí, no vino hoy. El deseo del mancomunado.
¿Entiende, señor?
Es un reloj pulsera, bien.
Sí, señor.
Sí.
Si yo deseo, por ejemplo, lo del prójimo, ¿se puede?
Ahí hay un problema.
Ay, tenemos un problema, porque ¿qué hacemos con el prójimo cuando venga con el próximo?
Sí.
Cuando venga a decir, uy, dice, fulano anda con mi mujer. ¿Y qué le decimos? Ah, mire. Justo era lo que deseaba él.
Y sí, y bueno, y entonces.
Este es el universo, ¿no? Una.
¿Y qué hacemos? Supongamos que.
Una kermese.
Yo deseo a la mujer del señor.
Muy bien.
Por ejemplo.
¿Vino su esposa o no?
Acá no.
Ah. Bueno, por ejemplo, o es verdad. Porque. Si por ejemplo, seguimos adelante razonando. Y si es verdad, el señor le va a reventar la trompa, le va a reventar.
Entonces, digamos, por ejemplo...
Sí, es una cosa
tengo
difícil.
Que hacer fuerza
no.
para que usted desaparezca de mi camino.
No, no, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Haga fuerza mejor para que él desee otra cosa y...
Tengo que hacer fuerza por dos deseos, por el de él.
Dice los tres, que usted se desea cada cosa también.
Claro.
Cuando se ponga a desear, elija bien.
Señor, usted tiene que desear algo.
Pero uno no elige a veces
que no moleste a los demás. Porque ahí está usted provocando justamente claro. la falta de paz.
Mire, mi deseo es termina donde empieza el deseo de los demás. Justamente ahí. Tengo eso. Yo cuando veo que los demás también desean...
Claro, se le acorta el deseo.
Sí, digo, ahora que me importa. Bien, acá tenemos un dato interesante, que es... ¿Cómo...? Uy, qué lindo. Secreto para recibir invitados indeseables.
Pero yo no quiero recibir invitados indeseables.
Pero a veces tiene que recibir... A veces voy a ir a tu casa, Jules.
En realidad, si son indeseables, ¿para qué los invitó?
Bueno, pero por ahí lo invitó...
Visitantes.
Sí.
O no le queda otra.
O lo invitó a su mujer,
no,
a su
viene
señora,
una suegra, algo que usted no sé, ya sabe que no le va a pasar
¿qué vas
bien.
A hacer? ¿Qué vas a
hacer? Dice, con tu suegra, al recibir gente en casa, sí. De la gente de la cual usted desconfía, puede colocar en un rincón del ambiente un puñado de sal gruesa. El sodio absorberá la mala energía del visitante.
Espere, yo tenía el azufre
es
preparado.
Pura. Esto es...
Azufre y sal gruesa también.
Científico, señor.
Cuando viene de visita alguien, sí. Y para que se vaya rápido la visita, una escoba detrás de la puerta. Una, pero no falla nunca, salvo que usted haya cometido algún error en la manipulación de este artículo de limpieza.
Me dijo lo mismo con el azufre.
Y entonces no se van. Pero si no, se van. Es decir, cuando el visitante se va, usted comprende que ha sido exacta la manipulación de la escoba. Claro. Cuando se queda, evidentemente es porque algún error cometió. De este modo, esta disciplina es absolutamente inatacable.
Ahora sucede lo siguiente. Yo digo,
a ver.
Roberto.
¿Qué tal?
¿Estabas barriendo?
¿Cómo? No entiendo.
Antes que yo llegara, ¿estabas barriendo?
¿Por qué me lo preguntas?
No, porque siempre que vengo tenés la escoba ahí al lado de la puerta.
Bueno, estarás pensando que yo estoy deseando que te vayas, ¿no?
No, digo, ¿por qué no la llevas al lavadero?
¿Cómo? ¿Una escoba?
Uno pone la escoba donde quiere, señor.
Bueno, pero acá,
la
en la puerta de entrada.
¿Y cuál es el problema?
Y atrás de la puerta de entrada tener una escoba, no sé.
Son cuestiones que hacen a la privacidad de este domicilio particular. Permiso que estoy... Voy a poner un poco de sal acá en este rincón. Ahí está. Sí, ¿qué me decías? Disculpa si te molesta el olor a azufre.
Mirá. Te traje churros.
¿Churros? Desconfíe cuando le regalen churros.
Sí.
Porque a veces adentro del churro...
Están rellenos de las peores podredumbres.
Claro. cosas, por ejemplo, tierra de cementerio.
No, pero en eso sí tiene razón. A mí si me cae mal una persona, no le como nada.
Ah, claro. ¿Cómo no le come nada? ¿Que nada que trae de regalo?
Nada.
Usted sabe que le escupen las medialunas.
No sé.
Traen factura y antes, en la esquina anterior, se la escupen todas menos tres o cuatro que son las que se reservan para ellos, que le hacen una marca. Y yo nunca como nada que me regala un enemigo.
Y no, en eso hace bien.
No, yo cuando voy a la casa de mis enemigos...
Sí.
A tomar mate, que voy siempre a las casas que más visito.
¿Y, no ¿Y como... a qué va?
¿Y de dónde voy a ir? Amigo no tengo.
Bueno, pero...
Y usted, en ese caso, le pasa el mate a su enemigo. Y usted sabe que está corriendo un riesgo.
Le digo, no tomo mate, listo, ya está.
Pero no hay mateadas de enemigos, señor.
¿Cómo no?
No hay ronda de mate entre enemigos.
Yo no tengo otras relaciones que no sean con mis enemigos.
Pero bueno...
Entre mi familia, cuñados, compañeros de trabajo. Todas personas que verdaderamente siempre me están haciendo daño.
Pero usted vive muy perseguido.
Pájaros muertos en la puerta.
Usted es un paranoico, señor. No puede estar pensando que todo el mundo le quiere hacer daño.
Y sí, es verdad.
No, hay que mirar la vida también con mirada positiva.
Lo mejor cuando viene un invitado, un visitante, mejor dicho, del que uno desconfía, es no atender.
Sí, pero mire que es insistidor. El visitante
claro, deseable
es
más insistidor. Si viene a hacer un daño.
No es que va a hacer un daño. Usted
sí,
lo
va a hacer
un daño.
Si viene, traen toda la mala onda en el bolsillo con cosas. Pluma de caburé, ahí está.
Sí.
Y eso
entonces, usted...
usted tenga una pata de conejo.
No, usted no atiende. Tocan el timbre... Silencio. Ahora tenga cuidado con los ruidos gástricos, por ejemplo.
Claro.
Con esos ruidos que hace usted, que son tan estentóreos, que el de la puerta dice, yo sentí un ruido así como de píloro silbando.
O un estornudo, tenga
claro,
cuidado.
Claro, un estornudo, sonaste. El tipo está para el oreja y pone.
No, pero usted lo tiene que enmascarar. El sonido lo tiene que enmascarar con otro.
¿Qué hace?
Claro, una vez que usted ya se embarcó en un sonido, lo tiene que enmascarar o continuarlo.
Con otro, como si fuera un perro.
Claro.
Pero no grite, pues juira.
No, nada.
Pero hay gente que es insistente, y que empieza a mirar. Espía por las ventanas, por los visillos, por la rajadura. Para la oreja a ver si usted oye pasos. Y yo a veces me he quedado hasta 3 horas en silencio.
Claro, y el tipo afuera con la factura escupida.
Hay gente, por ejemplo, Dorio.
Sí.
O Rolón. Rolón es el peor. Rolón viene de visita y se trae media docena de bizcochos de grasa y cae de visita, ¿no?
Sí.
Y golpea Rosena, la puerta y uno no atiende porque sabe, che, dice, no atendamos que Rolón.
Sí.
Entonces. Y entonces uno se queda en silencio porque es insistidor, Rolón. Y suspicaz, él enseguida sospecha que uno no le quiere abrir.
No, lo conoce entonces, más que el sospecha.
Se queda ahí, él mismo también en silencio, para que uno crea que se fue.
Claro, contiene la respiración.
Y uno, como ya sabe que hace eso, también se queda en silencio. Un día estuve 3 horas así. Yo estaba, me estaba poniendo un pantalón.
¿Y se
pantalón
quedó?
Que tiene un llavero.
No.
Lo más ruidoso.
Entonces, claro, si yo seguía adelante con el pantalón, si yo seguía pantalón arriba, el tintín me iba a denunciar. Y iba a empezar los gritos, ya te oí, que estás ahí, qué sé yo. Entonces me quedé con el pantalón ahí por las rodillas.
Suspendió.
En silencio, las piernas muy abiertas, incluso con las manos me fui deslizando y me puse en ángulo, más o menos como hago para dormir.
Ya estaba para irse a la cama, sí.
Y me quedé quieto ahí 3 horas.
¿Tres horas?
3 horas.
Y Rolón afuera.
Acalambrado. ¿Y Rolón seguía?
Rolón seguía, hasta que lo vi por la televisión, yo tenía la televisión prendida, y apareció que estaba en 678. Entonces yo dije, se debe haber ido de la puerta.
No era la repetición de 678, ¿no?
Era el programa de él, no era 678.
Ah,
era Jul que estaba repitiendo a Rolón en 678. Me levanto los pantalones, digo, bueno, menos mal que se fue. Dicen, estás ahí, estás ahí. Era Rolón.
No, y lo peor es cuando lo sorprenden en esas situaciones.
Sí.
Cuando usted está masticando.
Ah, claro, sí, sí.
Porque el masticar, uno tiene una percepción del masticar. Uno se escucha desde adentro, ¿vio que usted
sí,
se escucha?
Sí, yo me escucho mucho desde adentro masticar. Claro, no me voy a ir afuera para...
Claro, ¿dónde se va a escuchar? Claro. Entonces, lo que más ruido hace en la masticación es el babiscuí.
Sí,
puede ser. Sí.
Si usted...
Las garrapiñadas, si usted se las manda como yo.
Las garrapiñadas
puedo,
también.
Es un río que usted de la esquina dice, mirá, ahí está Barton comiendo garrapiñadas.
Entonces, viene alguien y usted está comiendo garrapiñadas. Viene Rolón.
Sí.
Y usted está comiendo garrapiñadas. Se tiene que quedar todas las garrapiñadas en la boca.
Claro. ¿Cómo hace, amante? Y después
suspender.
Empieza la secreción de saliva.
Mm.
Usted empieza a hacer saliva sí. con las garrapiñadas llenándole la boca y Rolón en la puerta.
Sí.
Es así, horrible.
No, las tiene que...
Se le va disolviendo la garrapiñada.
Ahí está. Vaya disolviéndolas despacio y tragándolas de alguna. Con mucho esfuerzo.
Mire que el ruido de la salivita
sí,
pasando
también.
Por la glotis no se le escapa a Rolón, ¿eh? Estoy escuchando la salivita y dice...
No, y si no tiene que abrir bien la boca. ¿Qué tiene oído absoluto, Rolón?
Sí, Rolón, para algo es psicoanalista.
Si no tiene que abrir la boca...
Uh-huh.
Y que por la fuerza de gravedad caigan a su mano.
Pero se oye el ruido.
Las pelotitas, claro.
La garrapiñada cayendo para Rolón.
La garrapiñada hace ruido.
Es como un pedazo de colegio.
No, no, esa es solución no vale. No, no, hay que tragarlas despacito.
No, no, no. Y, mire pero... que Rolón a los pacientes a veces le interpreta la saliva.
La gente
está silencioso, traga saliva y Rolón dice, tragamos saliva, ¿no?
Es un policía, ¿no?
Sí,
es un analista.
Claro, dice, ese es un gesto que quiere decir
algo te está guardando.
Algo que usted quiere ocultar y dónde claro. lo guarda, en su estómago.
Bueno, no sé, la verdad entonces hay que comer papilla para que uno no
yo,
lo sorprenda.
Yo cuando sospecho que va a venir Rolón, sopa.
Pero también
la sopa
no,
se
la sopa
se
mucho.
Claro, si oye la saliva, ¿cómo no va a oír la sopa?
No.
Nada, ayuno.
Exacto.
O me la como en la puerta. Cuando lo veo venir a Rolón, uh-huh. trago y me meto para adentro.
Claro, pero
pero Rolón te ve.
Lo vio.
Él viene incluso caminando, vos lo ves venir, y viene caminando por la vereda de enfrente entre los árboles. Y va, sí, corre ligerito de árbol en árbol.
Son árboles grandes, ¿no?
Claro, sí. Y se va acercando y para que vos no lo veas venir y
claro.
te puedas esconder.
Sí, sí, se esconde atrás de los autos.
Ni se te ocurra mandar a decir a alguien que no estás.
Saliva.
Oh,
pues le lee la intención.
Porque él mira los ojos de una persona y ya sabe si le miente.
Ah, pero no se puede ni hablar.
Un empleado o alguien que trabaje para
sí.
vos, un mayordomo, por ejemplo.
Sí.
Y si el señor no está, miente, le dice Rolón, y le salta, se le cuelga del cuello. Como un loco con las patitas le pega. Tus ojos, dice, o sus ojos, me trata de usted a todos.
Mm.
Por sus ojos me doy cuenta que usted miente, dice.
No, y señor, le dice.
Es infalible, no.
Sí, no.
Ahora, y si
le clava la mirada penetrante Rolón y el mayordomo entonces se quiebra. Dice, sí, señor, sí, señor, sí, señor.
Y con el dedo le marca dónde está.
Igual no conviene mandar a alguien porque por ahí le dice, ¿me permite pasar al baño?
Ah, Rolón siempre pide permiso para ir al baño en todas partes.
Y ahí
en todas partes. Incluso él va caminando por la calle y toca un timbre de una casa.
Uh-huh.
Y dice, ¿quién es? Y dice, soy Rolón.
Sí, sí.
O dice, soy un señor, ¿me permite pasar al baño? Y veo como la gente no te deja pasar al baño.
No.
La gente es mezquina.
Y pero es raro, sino que alguien le toque el timbre
claro,
para ir al baño.
Dice, el baño no se niega.
Sí,
dice,
pero...
Y bueno, pero ¿qué quiere que haga, señora? Y dice, qué sé yo, qué poca, etcétera. Le dice todas esas cosas, Rolón. Y uno por culpa lo deja pasar al baño.
Sí, y después le revisa todo el botiquín.
Y sí, y no se va. Por ahí pasé una hora, una hora y media. Y no sale Rolón del baño.
Y usted con la garrapiñada en la boca.
Esta señora que lo dejó entrar porque dice yo, no sé. y no sabe qué hacer.
Claro.
Y entonces le golpea la puerta del baño y ¿sabe qué hace Rolón?
¿Qué?
No contesta.
Y no traga saliva ni nada.
Nada, porque... Rolón no hace nada y usted empieza a dudar. ¿Estará este hombre dentro del baño o no? Se habrá ido sin saludar. Y entonces por ahí ya a la noche tarde viene su marido, señora.
Sí.
Y usted le dice... El tipo, su marido va a entrar al baño y dice, no, no entres, ¿por qué?
Creo que está Rolón.
Creo que está Rolón. ¿Qué hace Rolón en esta casa? Dice el tipo. Además, ha vuelto tarde del trabajo.
Mm.
Bueno, todo eso puede causar el naufragio de más de un matrimonio.
Qué horror, señor, qué historia.
Así por eso que... no hay que dejar pasar a Rolón al baño.
No, a ninguna parte hay que dejarlo pasar a Rolón. No estornude, señor. Vamos a hacer una pausa, en silencio, que me parece que es Rolón que golpea la puerta. Pausa.
El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible. Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad. Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Pía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE. Los miércoles, música en vivo.
Es que voy queriéndote querer.
Miércoles 8 de septiembre a las 19 horas, Ay Mama. Desde nuestro auditorio, Maipú 555.
Para que nunca me golpeen con esta cuestión.
Colabora con alimentos no perecederos para el comedor de la escuela número 517 del Partido de la Matanza, Virrey del Pino. La radio pública informa a sus oyentes. La Comisión Nacional de Comunicaciones puso a disposición la primera parte del listado de proveedores que ofrecen servicios de Internet en nuestro país. Encontrá toda la información en www.cnc.gov.ar. Asesoramiento gratuito telefónico al 0800-333-3344. Nacional, al servicio de los ciudadanos, no de las empresas.
Se envolvió mágicamente una ilusión y una mentira.
Lunes a viernes, de 7 a 8.30.
Sumamos, enriquecemos el aire y está bárbaro.
El arranque con Horacio Embón.
Hay un plástico del tiempo, me dijiste, más allá de la chispita.
Por Nacional.
La radio pública.
Nacional. Información y servicios para nuestra gente.
Soy Carla Bisotti, coordinadora del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación. Estamos trabajando intensamente para evitar que el sarampión se disemine en Argentina. Para esto podés llamarnos al 0800-222-1002, opción 5. Estamos llevando adelante un plan de vacunación para completar los esquemas para que estén las vacunas al día en todo el país. Te repito el número, 0800-222-1002. 2, opción 5.
La radio pública te sirve.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Una producción sin igual.
Tiene todo el apoyo de la Junta para tomar la resolución que crea más conveniente.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina, ficcionada en radio.
Solamente espero que no se arrepientan de lo que van a hacer.
Crónicas de la Revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Que se lleve a cabo la ejecución decretada.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés.
¡Asesino!
De 15 a 17, por Nacional. La radio pública.
El domingo 12 de septiembre volvé a ponerte la camiseta por Argentina. Esta vez, por los que más lo necesitan. Colabora en parroquias, capillas y colegios.
Para otras formas de donar, llama al 011-4394-2065 o entra a www.colectamaspormenos.com.ar. Colecta Nacional Más por Menos. Construyamos una historia sin excluidos.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Bye.
Era John Lennon en La Venganza Será Terrible, Jealous Guy.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ahora con algunos mensajes.
Así es, los dos orientales que están entregando esta misiva son, como usted, Alejandro, de esas personas para guardar bajo 7 llaves en el costado izquierdo del pecho. Así que si la misma le llega a sus manos, reciba usted mi cálido saludo y mi inmensa admiración desde Montevideo, Claudio el Enano, que anda por ahí.
Bueno, acá Feliciano Matías de Loma Verde me habla de Más allá del bien y del mal, donde en parte del prólogo encontró una referencia a la relación entre el platonismo y el cristianismo. Bueno, me lo dice. Bueno, hace 10 años que usted duerme entre nosotros, dicen Mariana y Diego. Bueno, han traído a Silvia de testigo para formalizar esta extraña relación que se desarrolla bajo las cobijas. Uh-huh. La que se les pierde también la radio. ¿Dónde están?
Sí, eso sucede.
Hola, ¿qué tal? Bueno, caramba, disculpen los malos momentos. Bueno, dale.
Aquí Daniel, Lucho y Lucas trajeron a Nachito, que vino de Italia.
¿A dónde está Nachito, que vino
escuchan
de Italia?
Escuchan siempre.
¿Vino de Italia porque es italiano o vino de Italia...? Usted es argentino, vive allá y ahora está de vacaciones. Muy bien, gracias por venir. ¿Qué otra cosa?
Un anónimo pregunta, ¿Barton tiene cada vez más pelo?
Sí.
Uh-huh. Estamos haciendo unos masajes capilares, buenas tardes.
Sí.
Yo soy el masajista, que lo agarro a la mañana.
Ah, sí, sí.
Sí, le meto la cabeza uh-huh. en un cazagañote que tenemos.
Sí, señor.
Y después lo masajeamos entre el cuatro.
Mire, ¿y da resultado?
Fíjese, ya algunos pelos nuevos le han salido.
Mire,
con las nubes de abril y el sol de enero.
Si no, en cualquier momento me hago un injerto, me va a ver ahí atrás de los colectivos, ¿vio?
Sí. Ahí se lo hace, se lo tiene que hacer atrás del colectivo.
Arriba del colectivo se lo hace el mismo.
No, en la foto, sí. ¿Vio?
Mientras usted asoma la cabeza por la ventanilla de atrás, como los chicos.
El sábado salió una foto suya en TVR, que tenía bastante papel.
Sí, la vi ahí, está, sí, tiene muchos años esa foto.
Se nota.
Aquí hay una foto mía y una de él.
Sí.
Es cuando yo no lo conocía a él ni él a mí.
Exactamente.
Bueno, somos Mai, Moni, Jime y Facu. Hace tiempo que no veníamos. Te vimos en el Tortón y en el Paseo de la Plaza. Y ahora acá, mandale besos a Flor, que se quedó en casa estudiando. ¿Dónde están estas personas? Ajá. Son menos de las que yo creía. Mai, Moni, Jime y Facu son 2.
Hey, yo también las tengo. Yo las tengo acá. Mai, bueno, Jime, Moni, Facu.
Acá hay una corruptela.
Que son de Ciudadela y no saben.
¿Son de Ciudadela?
Ajá. Menos yo, dice a Clara, levantando las manos como si estuvieran offside.
Él es el Jime.
¿Cómo?
Debe ser Jime. Sí. Bien, aquí dice Alejandro, soy Pablo y estoy enamorado de una mujer que a veces siento que me puede llegar a amar y otras veces siento que nunca va a pasar nada entre nosotros. ¿Qué hago?
Nada.
Correcto. Bien. Queda 1 minuto.
¿Un minuto?
Sí. Hoy está con nosotros Manuel Moreira. Entonces,
¿cuál es?
Que se encuentra de gira por...
Tres
provincias del interior. Hay una gira de Manuel Moreira que mañana regresa.
Mañana volverá.
Así que hoy estoy solo, de manera que no importa. Nada,
no importa nada.
¿Cómo no importa?
Si no cantamos, mejor.
¿Pero lo llamamos al sordo o...?
Sí, lo llamamos, ¿cómo no? Un momentito que hay problema.
Y ya llega al auditorio de la radio pública con el poco tiempo que le queda. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Y el sordo. Arnaldo. Gansé.
Muy bien, maestro. Buenas noches. Y rápidamente le pido pregonera.
Pregonera, ojalá sí. Pueda cantar.
Princesita rubia de marfil, dueña de mi encanto juvenil, la que pregonando flores un día te abrí, conocí por las calles de París. una rosa roja para usted. Roja como en ansia de querer. Roja de claveles blancos, blancos de ilusión. Y sigue la violeta su pregón. Un cariño y un clavel para el ocal, para el querer. El clavel es de ilusión, rojo pulso mi corazón. Y la tarde va muriendo y el clave le va diciendo un cariñito y un clave, solo el clave lo que quedó.
Bueno, maestro, nos tendríamos que ir. Hay varios pedidos. Acá Antonio pide La Plena de San Antonio, ¿puede ser?
La Plena de San Antonio. Bueno, un cachito. Ahí nos vamos con eso, ya que se trata...
Sí.
No sé.
De irse.
De ir, se trata de irse. Que yo conozco no es de la China ni del Japón, porque la plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón. Bom, 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 boro, bom, 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 boro, bom, bom. La tocan con un requinto, con clarinete y con saxofón, pero la plena bien sabrosona viene del barrio de San Antón.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos, 13 grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%. La presidenta Cristina Fernández reivindicó su gestión. Dijo que representa al gobierno que más hizo por la inclusión en las últimas décadas en el país. Agregó que aunque se tergiversen las cosas desde algún centro monopólico, no es posible ocultar la verdad todo el tiempo y a todo el mundo. La mandataria inauguró la localidad rionegrina de Catriel, una moderna clínica y maternidad sindical. Avanza en Chile la perforación que servirá para rescatar a los mineros atrapados. La máquina ya cavó 100 de los 700 metros necesarios para llegar al lugar donde están los 33 hombres desde el 5 de agosto. Los mineros, en tanto, enviaron un mensaje al exterior en el que aseguran que escuchan el martillo de la perforadora. Los trabajos representan el denominado Plan A de los tres que están en marcha para acelerar el rescate, estimado en un plazo de 3 meses. La selección argentina de básquet buscará clasificar a los cuartos de final del Mundial de Turquía. A partir de las 15 se enfrentará ante Brasil, su clásico rival sudamericano. cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 13 grados, humedad 90%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. La radio pública tiene...
Y tiene...
Carisma.
Carisma.
Radio Nacional Argentina presenta...
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Siempre un tema presente, renovado, recreado, pensado, presencia y ausencia. Generalmente